Son las 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
Primero fue Madrid, luego Andalucía, entonces se unió Murcia.
La región de Murcia puede competir con el resto de comunidades autónomas que están a la vanguardia en la bajada de impuestos.
O sea, ¿no le incomoda a usted que el presidente de la Comunidad Autónoma vecina entre en una competición por atraerse contribuyentes de otras comunidades?
No, yo creo que las competiciones por el interés general y por medidas que benefician a los ciudadanos, pues bueno, y de hecho yo también estoy en esa competición. A mí me gustaría que viniesen muchos andaluces, muchos catalanes, muchos madrileños, muchos valencianos.
Y ahora
he planteado a las diputaciones forales, y se analizará en el órgano de coordinación tributaria, una nueva deflactación del IRPF. Entraría en vigor el 1 de enero de 2023 con objeto de atenuar la inflación subyacente prevista.
Íñigo Urkullu, el lehendakari de los vascos. A ver, no todas estas comunidades van a eliminar el impuesto de patrimonio. De hecho, el País Vasco es la segunda después de Cataluña que más recauda por impuesto de patrimonio. Recauda una barbaridad por el impuesto de patrimonio. Pero al final las comunidades autónomas se están armonizando fiscalmente sin que el gobierno tenga que intervenir siquiera. De forma inversa, de hecho, a como querría el gobierno. Han escuchado al presidente murciano López Miras con Carlos Alsina en Más de Uno. El que Murcia vaya a deflactar la escala autonómica del IRPF no es tan problemático como que lo haga el País Vasco. No es lo mismo enfrentarse a una ofensiva fiscal de las comunidades del PP a que entre en liza el ejemplo más palmario de la incoherencia del gobierno, porque la vicelendacaria del País Vasco se llama Idoia Mendia y es socialista, y ni al lendakari Urkullu ni al último buruquí del PNV le van a afear que el gobierno vasco baje impuestos en pleno uso de su facultad autonómica. ¡Faltaría más! De hecho, Sánchez y sus ministros tienen ahora una magnífica oportunidad para entrenar la armonización en Cataluña. Esa cuenta de la lengua, miren. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantiene el 25% de castellano en dos escuelas pese a la nueva normativa del govern. Lo leo aquí en un teletipo de Europa Press. Dice, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ratificado este jueves la medida cautelar que impuso a dos escuelas para que impartan al menos un 25% de horas lectivas en castellano y que al parecer del tribunal no es incompatible con la nueva normativa del govern sobre lenguas en la enseñanza. Fíjense qué magnífica ocasión tiene el gobierno para defender la igualdad de los españoles frente al dumping identitario. Un spoiler, no lo hará.
La brújula con la torre.
Bienvenidos si se incorpora a esta hora a La Brújula. Estaremos con ustedes si quiere acompañarnos hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Programa completo con la tertulia política, con La Brújula de la economía y con todos los contenidos habituales de La Brújula. ¿Cómo va a combatir el gobierno esta competición fiscal que parece haberse desatado entre las autonomías para hacerse atractivas al inversor, al empresario y a las grandes fortunas también? Pues inventándose un nuevo impuesto. Uno que las comunidades no puedan eludir o bonificar y que persiga como es debido a los ricos, aunque no sepamos quiénes son.
No creo que en este momento nosotros podamos adelantar más detalle de algo que está en estudio. La situación es dinámica, vamos viendo cómo se producen los hechos, vamos viendo cuáles son las necesidades económicas también que tiene el Estado. Por tanto, necesitamos recursos. Para eso se estudian todas las alternativas, lo hace el Ministerio de Hacienda, con una finalidad y con un objetivo, que los que más tienen sean los que más aporten.
Que necesitan recursos es una evidencia. Luego les hablaremos del gasto que se prevé para los presupuestos generales del Estado. Pero esto es la vaguedad con la que se expresaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Espejo Público de Antena 3 respecto al impuesto de los ricos. Ha sido algo más concreta la titular de Hacienda, María Jesús Montero, cuando le han preguntado en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Cuando estamos hablando de ricos, estamos hablando de personas millonarias. Estamos hablando, por supuesto, de proteger a las rentas más frecuentes de nuestro país, al 99% de los ciudadanos de nuestro país, que ser una población que evidentemente no supere el 1% de la ciudadanía de nuestro país.
El 1% hacía los cálculos Ignacio Rodríguez Burgos y decía que eso sería una renta superior a los 200.000 euros. Ya no serían, por tanto, los millonarios, como dice María Jesús Montero. Por cierto, a cada cual lo suyo. Esta medida tiene el copyright de Podemos, ¿eh? Que la llevó incluso al Parlamento y los socialistas votaron en contra porque decían que era demagogia, ¿no? Que sería una de esas fantasías de lucha de clases de Podemos y que no era lo más pertinente, ¿no? En este momento. Y que incluso se iba solo a par con otros impuestos. Eso decían entonces los socialistas, pero ahora, sin embargo, ya ven, ha reinventado otra vez el impuesto para los ricos. Y en esto, como en todo, el diablo está en los detalles. Ustedes fíjense, ayer debatíamos en la brújula de la economía sobre el concepto del chocolate del loro. Ya saben que cuando un político no quiere recortar un gasto superfluo, dice, bueno, eso es el chocolate del loro, no arregla nada. Y así nos quedamos pasmados ante lo flexibles que son las magnitudes, porque el gasto político de un gabinete de 22 ministerios es el chocolate del loro, pero dejar de ingresar 90 milloncejos del impuesto de patrimonio, eso en cambio hace tambalearse todos los pilares del estado del bienestar. Por eso urgíamos en la brújula de la economía a una definición y a una cuantificación de qué es exactamente el chocolate del loro. Hoy hace un ejercicio parecido Ignacio Camacho en su columna de ABC, con algo más de mala baba, he de decir. Empieza así. Los 95 millones de euros que Andalucía puede perder al suprimir el impuesto sobre el patrimonio son 7 veces menos que los 680 malversados en los ERE. A diferencia de esos fondos repartidos de manera discrecional y con propósitos clientelares y además en la práctica irrecuperables, la rebaja fiscal puede proporcionar contrapartidas tangibles si logra captar inversiones empresariales y/o empadronamientos de contribuyentes relevantes. Ya les digo que es una comparación con algo más de mala baba, pero como se dice que lo de Griñán no es corrupción y lo de Juanma Moreno es poco menos que un atentado contra el bienestar, pues no está mal traído porque habrá que calibrar las magnitudes. ¿Por qué el gobierno tiene ahora esa voracidad recaudatoria que confesaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños? Pues hoy mismo ha ofrecido una respuesta cuando el Congreso ha aprobado el techo de gasto de los presupuestos. 198.221 millones de euros. Se trata de la mayor cifra de gasto de la historia, que anticipa unas cuentas expansivas, con el objetivo de luchar contra la inflación, de combatir las consecuencias de la guerra en Ucrania y, sobre todo, aprovechando la suspensión de las reglas de responsabilidad fiscal por parte de Bruselas. Sí, esa que está incorporada a la Constitución desde Zapatero.
Vamos a tener un presupuesto para nuestro país y que aborde, bueno, las urgencias que tenemos como consecuencia de la guerra. Y por tanto, ahora mismo necesitamos ingresos públicos de los que más tienen. Frente a la propuesta del Partido Popular, que está, en una competición por hacer regalos fiscales a los ricos, ¿no? Y además por practicar dumping fiscal.
Necesitamos ingresos. También lo reconoce la vicepresidenta Yolanda Díaz, que anuncia gasto y, en consecuencia, tiene que buscar ingresos. El gobierno no se va a privar en pleno ciclo electoral de unas buenas políticas expansivas, ¿eh? Así que prepárense para el rejonazo. No los ricos, no. Como dice Rodríguez Brown, usted, señora. Porque, claro, aunque el Banco Central Europeo haya dejado de comprar deuda, bueno, se puede seguir engordando, ¿verdad? Y ya que hemos mencionado al expresidente Zapatero, hoy en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha querido rendirle un tributo como pionero de los que, como ella, han luchado contra el impuesto de patrimonio.
Hay que eliminar el impuesto de patrimonio, ya que afecta de manera especial a las clases medias. Su supresión permitirá a España unirse al grupo de países europeos que lo han eliminado, y esta medida garantiza la igualdad de todos los españoles. Una política de reducción fiscal acertada y progresiva pretende buscar la eficiencia y estimular el ahorro y que los ingresos incluso aumenten. Este tributo, el de patrimonio, es transitorio, extraordinario, y su supresión es un estímulo para que en este país no se penalice el ahorro que representa el pago del impuesto. Diario El País, 4 de diciembre de 2007, José Luis Rodríguez Zapatero.
Fin de la cita. Y hay que ver qué bien argumenta Zapatero, qué bien argumentaba Zapatero en su lucha contra el impuesto de patrimonio. Podría adherirlo en una adenda al argumentario del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. En Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se suceden las declaraciones de los líderes mundiales acerca de las amenazas de Putin. En Rusia continúa el éxodo de ciudadanos que no quieren ser reclutados para ir al frente a morir como ejército ocupante. Miles de personas ya han sido citadas para empezar el entrenamiento militar un día después de la movilización parcial anunciada por Putin. Al menos 1,000 personas también han sido detenidas en alguna de las protestas que han recorrido el país desde que se produjera el anuncio. Finlandia, Georgia, Kazajistán y Mongolia registran atascos en las fronteras ante la llegada de ciudadanos rusos. Están huyendo del país. Y Alemania se ha ofrecido como lugar de asilo para los desertores de esta guerra. El Kremlin, mientras tanto, se obstina en negar lo que cualquier ruso puede ver con sus propios ojos.
La información sobre el alboroto en los aeropuertos es muy exagerada, se ha exagerado mucho. Ha habido mucha información falsa al respecto. Hay que tener mucho cuidado con esto para no ser víctima de una información falsa sobre este asunto.
Ustedes ya sabían esa frase de Mark Twain, el escritor que tanto gusta al presidente Sánchez, Mark Twain, que decía aquello de los rumores de mi muerte han sido sin duda exagerados. Bueno, pues eso, también la presencia de los rusos en los aeropuertos han sido sin duda exagerados. Basta ver el precio de los billetes y cómo salen los aviones en una de estas aplicaciones al uso, ¿no? Que están al alcance de cualquiera. Este que escuchaban ahora era Vladimir Peskov, portavoz del Kremlin. A estas horas el mundo está disfrutando con una broma algo cruel que le han hecho a su hijo Nikolai. El periodista ruso Dmitry Nizotsev, que es, bueno, es en realidad un youtuber que trabaja en un canal de YouTube llamado Política Popular, fue llamando a los hijos de varios líderes del Kremlin. Se hacía pasar por un militar que les avisaba de que debían participar en la movilización y presentarse en una oficina de reclutamiento. Les decía: les esperamos a las 10 de la mañana. Y cuando llamó al bueno de Nikolai, Peskov hijo, este le dijo: como es natural, no estaré allí a las 10 de la mañana. Tiene que comprender que soy el señor Peskov. No es muy apropiado para mí estar allí. Por decirlo brevemente, resolveré esto a otro nivel. Así que la guerra no es para los señores, para los hijos de Peskov, para los hijos de la gente como Peskov. No, no, es para el ciudadano a pie y las madres rusas, pues que se apañen.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.